Noticias MBS con Pamela Cerdeira.
Qué gusto poder platicar con Juan Miguel Zunzunegui. ¿Cómo estás, Juan Miguel? Muy buenas noches.
Hola, buenas noches, Pamela. Muy bien, ¿tú qué tal?
Oye, pues contenta porque he estado leyendo tu libro. Y bueno, es que tengo hasta subrayado lo que quería decir en la entrevista, porque me parece, además de que siempre disfruto mucho de lo que escribes y de tus cursos, soy la groupie de Zunzunegui, pero lo que me parece como vital en estos momentos es esta propuesta que haces de paz y de unidad, o sea, con esta intención de que nos respondamos, yo creo que la pregunta más importante que tenemos que hacer, ¿qué es ser mexicano? ¿Qué somos los mexicanos? Dale,
si te quiero...
no, dale, bueno, a ver, entiendo que lo que te llevó a escribir esto es, pues otra vez, ¿no? Pareciera que la historia nos está volviendo a pasar, volvemos a utilizarla al acomodo de las ideologías del momento, a sacar provecho de esta pues intención de seguir contándonos una versión de buenos y malos sobre quiénes somos.
Pues justo, ¿no? Como si México tuviera que ser necesariamente una lucha. Pareciera que eso está metido en lo más profundo de nosotros, pues es imposible saber desde cuándo, ¿no? Pero desde luego, además de que es histórico, que siempre hemos sido enemigos los unos de los otros, pues también es un hecho que del siglo XX para acá, desde que se establece esta narrativa de una conquista donde tenemos que odiar lo español, aunque hablemos español, ¿no? Y donde tenemos que decir en español que no tenemos nada que ver con los españoles, y vivimos en este conflicto de o soy indígena o soy europeo, pero no entiendo que en realidad soy y puedo ser, y está padrísimo ser las dos cosas. Este hermoso México mestizo que somos, ¿no? Y me pareció que Quetzalcóatl pues era un pretexto padrísimo para contarte todo esto, ¿no? Porque además este regreso de Quetzalcóatl pues es como una continuación de lo que saqué el año pasado, que es Hernán Cortés, Encuentro y Conquista, sin que tengas que leer uno u otro, los dos, pues, pero ahí te conté pues toda nuestra raíz hispana, y ahora en el regreso de Quetzalcóatl pues es igual de importante contarnos toda nuestra raíz prehispánica, porque somos bien raros. Repudiamos a lo español según nosotros, y según nosotros estamos orgullosos de lo prehispánico, y no sabemos nada de lo prehispánico, ¿no? Entonces, bueno, pues también es contarte toda esta historia de Mesoamérica, desde Teotihuacán hasta los mexicas, para entender quiénes fueron de verdad los mexicas.
A ver, decía hoy el discurso del presidente, el México prehispánico, pues no era México, ¿no?
Pues no, no era México. A ver, la idea de México es el siglo XIX. Por supuesto que si tú pudieras viajar al siglo XVI y decirle a los indígenas mesoamericanos la palabra México, dije, no tengo idea de qué me estás hablando, ¿no? En lo más mínimo. Además, curioso, ¿no? Porque el presidente dijo eso en español, según yo escuché.
Claro,
la frase la dijo en español y no en náhuatl. Y no la dijo en náhuatl o en otomí o en mazahua o en maya, porque el señor habla español. Como el 93% de los nacidos en este país, ¿no? Entonces hay un 7% de lenguas indígenas y de población indígena a la que además este pleito de si somos o no mestizos yo creo que les viene muy guango y que solo quieren una vida digna, pero pues vaya, este país no existiría si no llega la parte española del mestizaje, ¿no? Pero bueno, conocer la parte prehispánica en sus mitologías más profundas, también me parecía que era muy importante, ¿no? Esta espiritualidad mesoamericana, tolteca, basada en Quetzalcóatl, que justo es mucho de la unidad, Quetzalcóatl como el dios donde se unifican todas las realidades, ¿no? El dios donde se dirimen los conflictos. Pues me parece también por eso que era un gran pretexto para contarte una historia diferente de México, ¿no? Como le puse, una historia sagrada.
Pero además, a ver, hay en ti, desde el Evangelio según los velos, una intención de siempre unir, bueno, así lo leo yo, de fuera. Así igual ya te estoy haciendo la terapia y mi interpretación es completamente equivocada. Pero de unir lo espiritual y esta búsqueda de la humanidad de siempre, para explicarnos las cosas que no tienen explicación, y mezclarlo siempre o entender desde ahí o a partir de ahí los procesos históricos. Y en esta propuesta que tú haces, y que, bueno, además así se titula el libro, El regreso de Quetzalcóatl, pareciera, digo, te voy a la mitad apenas, que estamos hoy otra vez ante ese momento de decir, matemos a nuestros dioses para que renazcan nuestros dioses, o matemos a nuestros dioses para que muramos también con ellos.
Pues sí, o que es un poco lo que pasa en Mesoamérica en 1521, honremos el sacrificio de nuestros dioses, ya que se han sacrificado para que nosotros vivamos, y en vez de vivir en el conflicto, pues superémoslo, trascendámoslo y seamos todo aquello enorme y grande que estamos destinados a ser y que no podemos ser a causa del conflicto. Y entonces, pues es honra ese sacrificio de los dioses, o incluso honra el sacrificio de todos esos pueblos que finalmente tanto mesoamericanos como los propios castellanos se sacrificaron para que este México fuera. En fin, pues creo que...
¿Crees que se pueda lograr?
O sea, sí. Probando por el camino del conflicto y no ha salido, ¿no? Entonces tal vez superar el conflicto nos sirva de algo.
Y a la vez, lo pensaba, 200 años son bien poquitos. O sea, claro, nos parecen, ¿no?, 2, 3 generaciones, pero en la historia de la humanidad, incluso de las personas que han vivido en esta tierra, 200 años son súper poquito tiempo.
Sí, 200 años es nada, y bueno, si hablamos específicamente de México, pues también ves que en el siglo... A ver, que un país está unido porque hay discursos de identidad que lo unen, y que en el siglo XIX, que no dejamos de pelearnos entre nosotros prácticamente todo él, pues un país en un eterno conflicto no se puede dar el lujo de establecer narrativas históricas, ¿no? Por eso es ya el México posrevolucionario, donde... pues ya además con todo un sistema educativo construido y demás, se puede establecer en toda la población una narrativa histórica que te dé respuesta a la pregunta de quiénes somos. Pero por alguna razón extraña, Lázaro Cárdenas decidió que éramos aztecas conquistados. Uh-huh. Al final va a ser la versión retomada por Echeverría, por evidentes razones, es la versión retomada por el actual gobierno, porque digo, Lázaro Cárdenas y Echeverría y lo de hoy, pues básicamente son diferentes versiones de lo mismo, cada una peor que la anterior, pero no nos desviemos. Y entonces, desde el gobierno se impone un discurso del conflicto, pues no hay para dónde hacerse, ¿no? Y el discurso del conflicto, que no es actual, porque justo viene desde Lázaro Cárdenas, de Álvaro Obregón, en realidad, porque se hace una narrativa donde se le dice en español al mexicano que no tiene nada que ver con los españoles, ¿no? Y donde se nos enseñó este trauma de la conquista y a repudiar lo español en español, y a pensar que por alguna razón extraña somos indígenas conquistados cuando pues es un México mestizo. Entonces, en lugar de indígenas conquistados, entender, sí, hubo un encuentro violento, porque así son los encuentros de la humanidad, de culturas hace 500 años, y nosotros no somos ni culpables ni responsables de eso, solo somos herederos de eso. Y como herederos de eso, podemos convertirlo en algo superior o podemos seguir matando.
Oye, pero además, esta decisión de voltearnos a ver como el conquistado y el atropellado, no se repite necesariamente en otros países que también vivieron procesos de colonia, o de conquista, o como le quieran llamar, ¿no?
Claro, pero es que fíjate qué interesante, ¿no? Países y pueblos que viven el proceso de ser colonia, virreinato, lo que sea, ¿no? Un pueblo conquistado... Uh-huh. Lo que tienen en común todos los pueblos que fueron conquistados en algún momento del pasado, y eso incluye a México, de toda América Latina, es que se supone que en algún otro momento nos liberamos. Entonces, claro, otros pueblos más maduros que nosotros celebran esa liberación y hacen una narrativa en torno a la liberación, ¿no? Es el discurso heroico de, no importa cuánto tiempo haya estado sometido, me liberé, y me liberé porque soy mejor, ¿no? Pero en lugar de contarnos eso, el discurso victorioso, nosotros decimos que festejamos la independencia, pero al final sigue siendo un discurso que gira en torno a la conquista. Entonces, es decir, me independicé, pero no lo voy a disfrutar nunca porque voy a seguir diciéndome que me conquistaron. Pues bueno, y entonces en realidad no te has independizado de nadie porque sigues totalmente atrapado por tu discurso histórico, ¿no? Y nosotros contamos esa versión que es absurda. Porque, a ver, y lo peor es que pues que fue exactamente todos los símbolos que vimos ayer, ¿no? Se supone que ayer el grito de independencia, y don Andrés hizo que todo girara en torno a que los españoles chingaron a los aztecas. O sea, que dices, bueno, pero ¿qué no estamos celebrando la independencia? Y dices, pero qué barbaridad, ¿no? y además otra vez atizarle al discurso de odio de que tuvieron que padecer, que la muerte que llegó con los españoles y la infamia. Y dices, bueno, es que eso en los países civilizados está hasta prohibido por la ley, ¿no? O sea, les llaman discursos de odio y son de,
sí, claro, claro.
Y aquí se promueven todos los días.
Somos la eterna chingada de Octavio Paz.
Sí, caray, está bien triste, ¿no? O sea, El laberinto de la soledad lo publicó Octavio Paz en 1950 y 71 años después, pues seguimos dándole vueltas a lo mismo.
Así es. Pues no se pierdan el libro de verdad de Juan Miguel Zunzunegui. Es una delicia leerle, porque así mientras va llevándonos por este recorrido de Mesoamérica, también hace preguntas filosóficas, existenciales y creo hoy además muy necesarias. El regreso de Quetzalcóatl. Muchas felicidades por este libro.
Muchísimas gracias, Pam.
Gracias por habernos acompañado. Buenas noches.
Buenas noches. Noticias MBS.